La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Los jueces han tratado de interpretar la cláusula de buena fe exenta de culpa, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de estos campesinos que son segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad.
Definitivamente el reto más importante, que entre otras cosas creo que no van a lograr cumplirlo, es la reparación integral.
A la fecha, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha publicado 90 informes que van desde el basta ya hasta informes de hechos victimizantes.
Son muy pocos países los que hacen el esfuerzo de restituir las tierras. En pocas partes del mundo se ha hecho.
Mire, si usted mira aquí en Colombia, no hay una víctima, ni una, reparada integralmente.
Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Damos la bienvenida a los oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y de muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, de nuevo, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a usted, a nuestros invitados y a todos los oyentes.
Recordamos que hoy es el programa número 2 que dedicamos a los 5 años de la creación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mediante la cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. En la emisión pasada hablamos sobre los avances y retos de indemnización administrativa, rehabilitación y garantías de no repetición. Hoy abordaremos las medidas de restitución y satisfacción. Hoy nos acompañan nuevamente Catherine Mina, oficial de protección en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia, y Jimena Buitrago, coordinadora de proyectos del Área de Paz del Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Jimena, bienvenida a Voces Unidas.
Un placer acompañarlos nuevamente hoy aquí.
Catherine, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto, por la invitación al programa.
Bienvenido también, Camilo.
Muchas gracias por esta nueva invitación al programa.
Como todas las semanas, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia realizaron muchas actividades. Andrés Macías estuvo pendiente de ellas. Bienvenido, Andrés, en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Les cuento que aproximadamente el 43% de los colombianos se consideran en inseguridad alimentaria, debido a la falta de acceso a los alimentos básicos y nutritivos, de acuerdo con el mapeo y análisis de la vulnerabilidad en seguridad alimentaria del PMA en el 2014 y a la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia. En respuesta a este panorama, el pasado martes 14 de julio se llevó a cabo el simposio sobre fortalezas y oportunidades para la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, realizado por el Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico y el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia de la Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos. Miguel Barreto, director regional del PMA para América Latina y el Caribe, habla sobre los retos de Colombia en esta materia ante un posible escenario de posacuerdo.
Es fundamental que todos los esquemas de desarrollo dentro del posconflicto involucren también el tema de hambre cero, el tema del ODS-2, para generar estrategias que vayan dirigidas a fortalecer la seguridad alimentaria de estas poblaciones muy vulnerables. Es decir, cómo podemos utilizar la seguridad alimentaria no solamente como un elemento de derechos, como un enfoque de derechos, sino como una posibilidad para poder reducir la malnutrición, la desnutrición crónica, las vulnerabilidades sociales, el fortalecimiento de género, el empoderamiento comunitario, elementos que son claves, que son fundamentales para el desarrollo y para reducir los riesgos futuros de inseguridad pública.
El mundo comienza la implementación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y aún el 13% de la población mundial vive en la pobreza extrema. 800 millones de personas padecen hambre y 2.400 millones viven sin instalaciones sanitarias adecuadas. El primer informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentado el 20 de julio por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, esboza cuál es la situación del mundo al inicio de un camino colectivo y destaca desafíos críticos para el logro logro de los ODS. Es vital que comencemos la implementación con un sentido de la oportunidad y el propósito basado en una adecuada evaluación de dónde está el mundo ahora, dijo Ban Ki-moon. Este informe inaugural presenta una visión general de los 17 ODS, utilizando los datos disponibles actualmente para poner en relieve algunas brechas y desafíos críticos. El informe analiza las tendencias de los últimos años en algunas de las áreas, así como algunas deficiencias en hacer frente a los desafíos globales y proporciona un claro panorama de lo que se necesita para alcanzar los objetivos y asegurar que nadie quede atrás. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, desarrollaron en Bucaramanga el octavo taller Programas de Transparencia y Anticorrupción en Empresas y Fortalecimiento del Marco Legal Colombiano en materia de responsabilidad de personas jurídicas por actos de soborno transnacional y nacional. El taller contó con la participación de 65 asistentes y se realizó en el marco de la implementación de la iniciativa Hacia la Integridad, una construcción entre los sectores público y privado en Colombia, financiado con el Fondo de Integridad de Siemens. Con la actividad se apoyó la formación y el fortalecimiento de las empresas para la comprensión y abordaje del fenómeno de la corrupción, en particular en lo relacionado con la identificación y valoración de los factores que inciden en la gestión de los riesgos. Por último, el próximo 28 y 29 de julio de 2016 se llevará a cabo un seminario-taller sobre las cadenas de suministro y buenas prácticas para la competencia, que tiene como objetivo compartir conocimientos y herramientas para gestionar una cadena de suministro de manera responsable, teniendo en cuenta los principios del Pacto Global y referentes internacionales. Además de consolidar los conceptos que generan la gestión responsable en las cadenas de suministro, al igual que facilitar la comprensión y aplicación de herramientas que puedan brindar una gestión responsable en dichas cadenas de suministro. Este taller es realizado por la Red Pacto Global Colombia. Para realizar la inscripción a este evento debe llamar al 357-3863 o ingresar a la página de internet www.pactoglobal-colombia.org.
Muy bien, muchas gracias Andrés por toda la información. Hoy empezaremos, como lo dijo ya Dagoberto, con la medida de restitución, la cual incluye, además de la restitución de tierras, restitución de vivienda, elaboración de proyectos productivos y capacitación para el empleo. Jimena, ¿cómo nos encontramos al día de hoy frente a esta medida?
Yo creo que esa es una de las medidas que ha posibilitado como el cambio de vida en las víctimas, y es el tema de la restitución de tierras. La unidad de tierras ha venido haciendo un ejercicio, lo vemos desde el PNUD también, un ejercicio bastante juicioso de identificar, de acuerdo a las zonas que están microfocalizadas, esos territorios, esos terrenos, esos baldíos que podrían servir para la restitución de tierras. Eso se está haciendo, es un trabajo juicioso, es un trabajo que se está haciendo en las comunidades en donde más se necesita. Por ejemplo, Sucre es un departamento que ha venido trabajando el tema de restitución de tierras cuando es uno de los departamentos pues con alta concentración en la propiedad. Entonces, realmente es un trabajo juicioso, lo están haciendo, hemos avanzado, probablemente no al ritmo de lo que se esperaría, pero pues sí se viene avanzando en el tema.
Jimena, usted menciona uno de los términos con los que uno siempre se topa cuando se habla de este tema, de la restitución, y es el término de microfocalización, y con ese también el de macrofocalización. ¿A qué nos referimos con estos términos, Catherine?
El Estado colombiano se vio en la necesidad de hacer y de aplicar el principio de progresividad para avanzar el proceso de restitución. Esto compromete dos niveles. Primero, la macrofocalización, que fue la identificación de grandes extensiones, generalmente eran de carácter departamental o de carácter regional, donde iba a intervenir la restitución. Con la vigencia del decreto 440 del 2016, ya se eliminó, digamos, esta discusión en términos a una macrofocalización regional o departamental y se hizo la macrofocalización de todo el territorio nacional. Eso significa que en este momento cualquier zona del país puede ser intervenida por la restitución. Pero adicionalmente, y es la segunda instancia, hay un proceso de microfocalización que ya es la identificación específica del territorio, basado en unas condiciones y en unos criterios mucho más puntuales, como es el criterio de seguridad fundamentalmente. Esa microfocalización básicamente significa vamos adelante, están dadas las condiciones y se ha valorado que el proceso puede iniciarse en ese territorio.
Muy bien, entonces, en pocas palabras, si le entiendo, Catherine, a través de la macro y micro focalización, el Estado primero determina las zonas a nivel nacional en las que la unidad de restitución puede ingresar a hacer su intervención. Y segundo, a través de estos mecanismos se establecen las zonas específicas que tienen condiciones óptimas de seguridad para que se pueda iniciar el proceso restitutivo. Ahora bien, Catherine, para complementar la respuesta de Jimena, quisiera destacar usted algún otro componente frente al cómo nos encontramos al día de hoy en la medida de reparación.
Otro dato importante, digamos, que ha sido comentado por la unidad, y es que el presidente de la República tomó la decisión recientemente de nombrar jueces de descongestión específicamente para el proceso de tierra. Esto significaría muy importante, ya que más o menos se calcula que hay 9,000 procesos que están estancados, o más bien que están detenidos en la jurisdicción, y que con el nombramiento de estos jueces en todo el territorio nacional se puede avanzar en la producción de los fallos. La baja cifra, o más bien la cifra un poco más minúscula frente a los fallos, ha sido una de las críticas recientes del país, o ha sido una de las críticas permanentes. Y afianzar el sistema de justicia mediante estos jueces de restitución, evidentemente va a dar ese impulso y va a permitir ir adelante con uno de los temas más complejos.
Voces para el análisis.
Según el último informe de tendencias globales de desplazamiento forzado en 2015, llevado a cabo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Colombia recuperó su puesto como primer país del mundo en población de desplazados internos con 6.9 millones, seguido por Siria e Irak. En respuesta a esta problemática que ha sido recurrente en el país tras más de 50 años de conflicto armado interno, desde el año 2011 la Ley de Víctimas creó un procedimiento legal para restituir y formalizar su tierra y patrimonio a las víctimas del despojo y abandono forzoso. A la fecha se estima que existen 87,000 solicitudes presentadas. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, expone los avances que han tenido en la materia.
Son muy pocos países los que hacen el esfuerzo de restituir las tierras. En pocas partes del mundo se ha hecho. Colombia es pionera en ese enorme esfuerzo. Nunca más en nuestro país, en zonas alejadas del Estado, de los grandes centros, será un guerrillero o un paramilitar quien determine la propiedad de la tierra. La tarea del gobierno y del Estado colombiano será la de fundar la institucionalidad en muchas de esas zonas. Y en ese sentido, serán los jueces de la República quienes diriman los conflictos. Ya lo estamos viendo con las sentencias restitutivas que se están profiriendo. Hoy, gracias a este esfuerzo, cerca de 200,000 hectáreas de tierra han sido restituidas a colombianos que las perdieron por el conflicto. También el gobierno no hace oídos sordos frente a las nuevas realidades que nos hemos encontrado en el terreno. El tema de los segundos ocupantes es un tema que no lo creó la ley de restitución. Es un problema que se dio como consecuencia del conflicto armado, y de hecho así lo ha entendido el gobierno, y por eso aprobó el acuerdo de atención a segundos ocupantes. Pero no solamente el gobierno, también los jueces de la República han empezado a dictar órdenes de atención a estas familias vulnerables. Y también que no se escuden aquellos destinatarios legítimos detrás de esas familias vulnerables. Porque frente a estas personas que se apoderaron de tierras, el rigor de la ley tendrá toda su eficacia. Y es que tendrán que devolver las tierras a los campesinos que fueron obligados a salir de ellas.
Así como la restitución, el derecho a la verdad, la memoria y la reparación simbólica son otros de los componentes contemplados por la Ley 1448 para llevar a cabo una reparación integral a las víctimas. Sobre lo que se ha logrado al respecto, habla Jorge Posada, jefe de prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica.
A la fecha, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha publicado 90 informes que van desde el basta ya hasta informes de hechos victimizantes como la masacre del Salado, la masacre de Bojayá, el informe nacional sobre desplazamiento forzado, el informe sobre violencia sexual en Arauca. En fin, a la fecha también ha acompañado 24 conmemoraciones de hechos violentos, ha acompañado a las organizaciones en esas conmemoraciones y a las víctimas. Trabaja en este momento en otras 17 investigaciones y apoya cientos de iniciativas de memorias de comunidades y organizaciones sociales. El segundo es que el centro, bajo la ley de víctimas, tiene la responsabilidad de la creación del Archivo Nacional de Derechos Humanos. Ese archivo ya está, ya fue publicado, ya está al aire, ya existe esa plataforma donde los ciudadanos, los investigadores, las víctimas y cualquier persona en el mundo puede consultar esos archivos a través de la plataforma que está en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica. Digamos, el tercer componente es la creación como institución del Museo Nacional de la Memoria. El Museo Nacional de la Memoria lleva trabajando más de 3 años en lo que es la construcción social del Museo Nacional. Adelantó distintos talleres, encuestas y trabajos con muchas organizaciones, con muchas instituciones, para conceptualizar lo que debe de ser ese Museo Nacional de la Memoria. La construcción se va a adelantar en la 26 con las Américas, al lado del Supercar.
Escuchábamos las voces desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, como también desde la Unidad de Restitución de Tierras. Se habla de una campaña contra la restitución de tierras. Y precisamente frente a esta medida, para nadie es un secreto que existe una fuerte oposición desde diversos sectores de la sociedad. Catherine, ¿de alguna manera esta oposición ha podido afectar el avance de la ley?
Bueno, el debate que me planteas es un debate bastante político en el país y definitivamente ha generado unos movimientos a favor y en contra. Quisiera simplemente explicar nuestra visión en relación con el proceso de restitución y desde la oficina, digamos, y conservando los criterios de la ley, pues evidenciamos evidentemente que la restitución de tierra no está diseñada para desestabilizar la propiedad privada de los colombianos y colombianas. Consideramos que la restitución en la práctica ha sido una medida para proteger a poseedores y ocupantes a través de la institucionalidad. Los debates que están puestos en el país son muy interesantes y también hemos visto una apropiación de estos mensajes por parte del gobierno nacional y, como explicaba, la disposición de unos mecanismos que permiten desentrabar estas discusiones. Que ya exista el mecanismo administrativo a partir del decreto 440 para hacer ese reconocimiento de los segundos ocupantes o de los ocupantes secundarios es muy positivo y también brinda y da seguridad jurídica al proceso de restitución. Que existan también los mecanismos administrativos para la atención de estas personas es muy positivo. Y en conjunto, digamos, esa seguridad administrativa y judicial definitivamente disminuye los riesgos de despojo a través de la acción de los grupos armados o grupos interesados en la posesión de la tierra.
Muy bien, continuando con el tema de la restitución de tierras, que se podría decir es el tema más álgido, más crítico en cuanto a la medida de restitución, existen casos de personas que adquirieron terrenos de manera legal a los despojadores de estas tierras. Entonces, Catherine, ¿cómo aplicar la ley en estos casos sin afectar a estos propietarios y sin generar rechazo frente a esta política?
Justamente ese es el tema de los ocupantes secundarios. Básicamente el reto que tiene el Estado colombiano a través del proceso administrativo que desarrolla la unidad de restitución y del proceso judicial que está en la Administración de Justicia es identificar esas condiciones que movieron la buena fe exenta de culpa para las personas que compraron estos terrenos de buena fe. Creo que el procedimiento es complejo, pero sin embargo existen garantías para poder probar esa buena fe de los negocios jurídicos. Y es cuando hay esa participación en el proceso que permite que la gente pueda aportar y que el Estado pueda buscar más bien las pruebas para determinar que esa buena fe, digamos, estuvo durante todo el negocio y que el negocio, digamos, que establecieron las partes, en ningún momento estuvo rodeado de condiciones o conocimiento de factores que favorecieran el despojo violento o el despojo, digamos, mediante mecanismos administrativos o contractuales como la razón fundamental de esa acción jurídica. En esa medida, Como les explicaba, el decreto 440 del 2016 contempla ese mecanismo y creo que lo hace mucho más sólido en la medida de explicar una ruta tanto administrativa como judicial para que esas personas que acudieron a los negocios de buena voluntad, que siempre estuvieron interesados en hacer un negocio contractual sin afectar o sin generar víctimas, puedan también encontrar un mecanismo jurídico para proteger sus intereses. Y de eso se trata justamente el sistema de justicia, de garantizar condiciones de equidad para las víctimas y repararlos integralmente, pero también, digamos, de no generar procesos de revictimización a raíz de otros intervinientes en los procesos de tierras.
En su propia voz.
Isaac Valencia es un hombre que desde niño ha sufrido las consecuencias de la violencia en Colombia. En 1997 tuvo que salir desplazado junto a sus padres de Río Sucio, Chocó, para reubicarse en Turbo, Antioquia. Allí creció, pero tiempo después tuvo que huir hacia otro lugar.
En el 2008 nuevamente me tocó salir, que yo conseguí una finquita ahí en Urabá, y en el 2008 pues por culpa de la violencia nuevamente, el ataque de los grupos paramilitares. Y entonces llegué a Bogotá. Llegó el día que ya llegué acá a Soacha y aquí a Alto de la Florida. Me he ubicado, me he sentido bien.
En el año 2008 decidió declararse como víctima del desplazamiento forzado. Sin embargo, ese procedimiento no pudo llevarse a cabo.
No me aceptaron. Ahí dieron unos argumentos que realmente no eran. Me dijeron que no, que yo no era víctima, que no me registraban en el registro único de víctima.
A Isaac le quemaron su casa estando él adentro. No obstante, este suceso no fue suficiente para que lo reconocieran como víctima. Aquí relata todo el proceso que tuvo que realizar para poder ser declarado víctima del conflicto armado.
Entonces, ¿qué es una víctima del conflicto en Colombia? ¿Qué es lo que reconoce? Y busqué a un abogado y me dijo, ¿sabe qué? Nosotros cobramos, pero si usted va a la Defensoría del Pueblo, allá no le cobran. Y su caso es sencillo. Y verdad, yo fui a la Defensoría del Pueblo y entonces le conté mi caso, qué me había pasado y todo eso. Y con los papeles que ellos me dieron, fuimos y pedimos una copia de la declaración. El abogado vino y la tomó de la Defensoría del Pueblo y me dijo, venga, esto que está aquí fue lo que usted declaró. Y es que esta no es la declaración que yo hice, que yo perteneciera a las bandas criminales, que yo era cultivador de coca, que era, o sea, yo había salido desplazado víctima de mis propias consecuencias. Ya la Defensoría del Pueblo vino y tumbó esa declaración. Dijo, venga, que nosotros le vamos a tomar su propia declaración de sus hechos y nosotros la vamos a remitir a la Defensoría del Pueblo.
Las ayudas que ha recibido Isaac por parte del gobierno nacional son muy pocas. Por eso él hace diferentes observaciones a todo el proceso que han tenido que recorrer las víctimas en Colombia.
En el tiempo que llevo aún aquí ya en Cundinamarca, he recibido dos ayudas por parte del Estado. Una fue de 640 mil pesos y la otra fue de 275 mil pesos. Y eso ha sido todo lo que he recibido por parte del Estado. El Estado a mí no me ha auxiliado con nada. Es que con la ley de víctima hay unos derechos que de por sí ya se le garantizan a las víctimas. Unos derechos que antes no lo sabían. Tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a la salud, derecho a la educación y algunos derechos más. Pero si uno va a mirar, simplemente eso se quedó en los papeles.
Como acabamos de escuchar, en Colombia hay víctimas de desplazamiento que han sido afectados por esta situación no solo una, sino dos y hasta tres veces. Bueno, abordamos de manera bastante amplia el componente de restitución de tierras, pero a mí me queda aún la duda sobre los otros componentes que hacen parte de la medida de restitución. ¿Cómo estamos en restitución de vivienda, elaboración de proyectos productivos y la capacitación para el empleo, Camilo?
Bueno, hay un tema que es bien importante y que no se menciona mucho, no tiene que ver directamente con la restitución, pero sí con la indemnización por la vía administrativa, y es que la ley le dice a la Unidad para las Víctimas que debe crear lo que se llama un programa de acompañamiento para la adecuada inversión de los recursos que reciben las víctimas. Esto es con la idea de que las víctimas puedan complementar o puedan aprovechar mucho mejor los recursos que reciben y que estos recursos efectivamente les permitan mejorar sus condiciones de vida y las condiciones de su familia en general. Por eso hemos venido trabajando mucho con la Unidad para las Víctimas en lo que se llama el programa de acompañamiento, que es de alguna manera acercar la oferta estatal, tanto a nivel nacional como a nivel local, a las víctimas para que ellos puedan acceder a temas de formación, especialmente con el SENA, formación técnica, a temas eventualmente, y esto ya es un tema más con las alcaldías, de nuevas viviendas o mejoras de sus viviendas, y también a temas de proyectos productivos o fortalecimiento de proyectos productivos ya existentes.
Muy bien, Jimena.
El tema de los proyectos productivos es supremamente importante con el tema de la restitución, porque cuando una persona vuelve a su tierra tiene que tener condiciones de salud, condiciones de acceso a educación y obviamente una seguridad alimentaria y socioeconómica. El proyecto productivo suple estas dos últimas, la seguridad alimentaria y el tema de acceso a posibilidades de recursos y a ejercer algún tipo de medida económica. Entonces, en ese sentido, son supremamente importantes estos ejercicios que se hacen de restitución y de proyectos porque facilitan que la gente se pueda quedar en el territorio. Si yo veo que yo no tengo facilidad de acceso a tener una vía económica plena o que me dé lo suficiente para poder mantener a mi familia, pues yo me voy a devolver. Y la política de restitución, pues simplemente se va a caer. Si a mí me hacen restitución, pero al mismo tiempo me hacen acompañamiento técnico para que pueda desarrollar estos proyectos productivos, voy a tener toda la posibilidad de quedarme en el territorio.
Muy bien, teniendo en cuenta ya todo este panorama que hemos dado en esta primera parte del programa, de manera general, Jimena, ¿qué retos tiene el Estado y en general todos los sectores de la sociedad en materia de restitución, visto desde todos sus componentes y a su vez, qué considera que debería hacerse para hacer frente a los mismos?
Bueno, los temas frente al tema de restitución por parte del Estado es el tema de seguridad, vuelve a ser el tema de recursos por el patrimonio o los recursos que se necesitan pues para legalizar todas las tierras. Colombia tiene un problema histórico y es que muchas de las tierras en los campos pues no eran legales, no estaba establecida por un instrumento público, entonces empezar a hacer ese ejercicio de cartografía, identificar de quién es esta tierra, eso es algo que necesita mucho recurso para poder adelantarse de una manera adecuada. Entonces, ese tema es un tema que es bastante importante, el tema de registro y de saneamiento de tierras. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Yo creo que estos sectores que están llamando a la atención frente al tema de la restitución, que piden que se respete la propiedad privada, por supuesto que se tiene que respetar, estamos en una democracia, pero evidentemente también se tiene que valorar el tema del bienestar general y no solamente el particular, y pues evidentemente es necesario que la gente y la propiedad de la tierra se democratice más en Colombia.
Bueno, esta vez los periodistas de Voces Unidas preguntamos a víctimas de diferentes regiones del país cuáles considera que son los retos que existen en la aplicación efectiva de la Ley de Víctimas desde su experiencia.
Voces que enlazan opiniones.
Mucho por mejorar, si nos vamos en la parte de equidad, porque se trata que debe haber una equidad para todos, no han sido equitativos conmigo. Primero, tuve que renunciar a una cirugía que para mí es muy compleja y delicada porque debo depender de una máquina después de la cirugía. No he tenido acceso a la vivienda.
Bueno, definitivamente el reto más importante, que entre otras cosas creo que no van a lograr cumplirlo, es la reparación integral, además de entre ellas la medida de no repetición.
Nos vamos a los comités de justicia transicional, solamente hay dos víctimas, representando el universo de víctimas en todo un departamento. Entonces los retos que yo pienso que como víctima hoy, como acompañante de todos esos procesos, es de que deben de ser más abiertos, más hacia las víctimas y que eso sea construido con propuestas directamente de las víctimas, para las víctimas directamente.
Sí, que yo creo que uno de los retos más importantes que debe tener la ley debe ser el que se le dé el verdadero cumplimiento, que es lo que uno ve que es la falencia más grande que tiene, ¿no?
Bien, Camilo, Catherine y Jimena, como acabamos de escuchar, todavía hay enormes retos en el tema de restitución. Por último, abordaremos la medida de satisfacción, la cual debe promover la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica y la implementación de medidas de reparación simbólica. Camilo, después de 5 años, ¿qué se ha logrado específicamente en este tema?
Bueno, muchas gracias, Dagoberto. Creo que lo más importante que se ha logrado en estos años, y creo que desde antes, porque desde antes de la ley pues existía el Grupo de Memoria Histórica en el marco de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que ya venía trabajando en estos temas, pero creo que lo más importante en estos años es que se ha logrado transmitir a ciertos sectores de la población colombiana la importancia y la necesidad de construir memoria. Creo que este es un tema fundamental. Creo que hay otro tema fundamental y es que al margen del trabajo que se ha hecho desde las instituciones, las mismas víctimas y las mismas comunidades ya venían trabajando y haciendo cosas espontáneamente con el objetivo de construir memoria. Entonces creo que esto es muy importante. Es así como desde el Centro de Memoria Histórica se ha trabajado muy fuerte en el fortalecimiento de iniciativas de memoria que ya existían, de iniciativas de memoria locales, y se tiene identificado un grupo muy grande de iniciativas en todo el país y se viene trabajando con muchas de ellas para fortalecerlas y hacerlas más visibles y darles mucho más elementos a las comunidades para que lo hagan mejor. También se ha trabajado mucho en la construcción de cajas de herramientas o de metodologías que les permitan a las organizaciones sociales, a las administraciones locales, a las universidades, a los maestros, trabajar con sus alumnos el tema de memoria histórica. Creo que esto es un hecho muy importante porque se está logrando también llegar a los niños y llegar a muchos niveles de la población con el tema de memoria histórica. También ha habido avances importantes en lo que tiene que ver con la difusión. Por poner un ejemplo, se trabajó mucho en la difusión del informe Basta Ya. Se hizo un documental, que es No Hubo Tiempo para la Tristeza, que se ha llevado a muchos rincones y a muchas partes del país para que las víctimas y la población en general conozca de una manera visual lo que sucedió y lo que recopiló el informe Basta Ya. Se han editado revistas, la revista Conmemora que sale con el periódico El Tiempo. Se han hecho series radiales para también transmitir todo el tema de la verdad y la memoria histórica. Y ahorita se está trabajando en una estrategia de difusión en internet con la serie No Más Violencia. O sea que hay muchos avances y hay muchos esfuerzos en el sentido también de difundir y de poderle llevar a todo el país el conocimiento de lo que ocurrió durante los últimos 40 o 50 años en toda Colombia. También se ha trabajado mucho a través de procesos culturales. No sé, por poner un ejemplo, hay una iniciativa que se llama Tocó Cantar, que fue retomar 45 canciones hechas por comunidades y por personas víctimas y musicalizarlas y llevarlas a escena para poder transmitir un poco el testimonio de las comunidades y de las víctimas a través de esta expresión. Pero también se han hecho obras de teatro en muchos lugares. Se han hecho con el Centro de Memoria Histórica en Necoclí, en Samaniego, en Pasto, en muchas zonas del país, también a través de que las víctimas ayudarles a utilizar otras formas de expresión para hacer memoria y dar a conocer lo que ocurrió en el país.
Como muy bien lo menciona Camilo, partiendo de la medida de satisfacción fue creado el Centro Nacional de Memoria Histórica y han sido diversas las acciones que se han llevado a cabo en la materia, como investigaciones históricas sobre el conflicto armado en Colombia, conmemoraciones y monumentos a la memoria de las víctimas. Sin embargo, en materia de verdad aún hay muchos obstáculos. Jimena, ¿qué se requiere para que las víctimas puedan realmente ejercer un pleno derecho a la verdad?
Yo considero que para que las víctimas tengan un pleno acceso a la verdad y ejercer el derecho a la verdad, uno es participación de las víctimas, desde las etapas judiciales en las que muchas de los versionados cuentan cómo fueron los hechos y eso es acceso a la verdad, hasta que ellas mismas puedan contar su versión y su verdad. Eso es muy importante, que las víctimas participen en el proceso de construcción de verdad. Es importante que la verdad no se construya desde Bogotá, ni desde Medellín, ni desde Barranquilla. La verdad se tiene que construir desde lo local, desde lo que pasó en El Placer en Putumayo, o lo que pasó en San Juan de Pomuceno, en Montes de María. Se tiene que escuchar esa verdad local y ellas tienen que ser las protagonistas principales de esto. Otro tema para tener acceso a la verdad es el tema de las herramientas. Ejercicios tan positivos como el del Centro de Memoria Histórica del Bastallá son muy buenos, pero no llegan a terreno. O cuando llegan a terreno tenemos que tener en cuenta que van a llegar a una población que en su mayoría no sabe leer y escribir, a una población adulta que no está familiarizada con el ejercicio de hacer lecturas largas de libros o con niños que no entienden lo que está ahí. Estas herramientas de memoria histórica tienen que incluirse en los pensum de las escuelas, de los colegios. Se debe incluir esta cátedra que permita, ahí sí en términos de garantías de no repetición, revisar qué fue lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Pero se tiene que hacer manual, se tiene que operativizar, no tiene que quedarse en un museo, no tiene que quedarse en una biblioteca, sino que tiene que viajar a través del territorio para que realmente se cumpla pues con su función, que es contar lo que sucedió, que las víctimas sientan que están siendo escuchadas y evitar que vuelva a suceder.
La voz experta.
El 5 y 10 de abril de este año fueron llevadas a cabo en las sabanas de San Ángel Magdalena y en San Alberto César, respectivamente, audiencias públicas en las que el procurador Alejandro Ordóñez, acompañado por José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN y ganaderos de la región, cuestionaron la ley 1448 y, de manera particular, el proceso de restitución de tierras. En respuesta al acontecimiento, las organizaciones y personas que integran la red de observatorios sobre la restitución de tierras y derechos territoriales llevaron a cabo una rueda de prensa en la que manifestaron su respaldo general a la política. Rodrigo Uprimi, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, explica cuál es la discusión alrededor del tema de los segundos ocupantes de tierras que hoy están en proceso de restitución, así como la solución que desde la red se han planteado.
Lo que hay que entender es que el panorama es complejo y heterogéneo, que no hay un solo tipo de segundo ocupante, sino que hay múltiples ocupantes. Y lo que establece la ley es que un segundo ocupante, si se ordena la restitución, entonces esta persona solo tendrá derecho a indemnización o compensación si demuestra buena fe exenta de culpa, o sea, un grado no solo de buena fe, sino de buena fe con cuidado, con diligencia. La razón por la cual existe este requisito es porque el despojo masivo que se dio en Colombia no fue algo que la gente no conocía. O sea, en las regiones se sabía que estaban ocurriendo desplazamientos forzados y que eso estaba generando abandonos de tierras y que por consiguiente solo personas que demostraran que habían sido diligentes y no habían tenido mala fe y habían tenido diligencia tendrían derecho a ser compensados. Ahora, ese es el esquema de la ley. ¿Cuál es el lío que se ha planteado y que existe en algunos casos, pero no en otros? Algunos segundos ocupantes, que pueden ser de buena fe o no de buena fe, son campesinos que han estado en situaciones de vulnerabilidad y que ocuparon estas tierras y que, por consiguiente, si ordena la restitución, podrían quedar en una situación precaria. Esta no es una discusión que súbitamente surgió porque la planteó Laforí o el señor procurador. Esta discusión los jueces ya la habían hecho y los jueces han tratado de interpretar la cláusula de buena fe exenta de culpa tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de estos campesinos que son segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad y han ordenado en muchos casos medidas de protección y de asistencia a estos campesinos. La solución no es quitar el requisito de la buena fe exenta de culpa, sino la solución debe andar por el deber del Estado de esos campesinos que están en situación de vulnerabilidad. Si no logran probar la buena fe exenta de culpa, por lo siguiente no serían objeto de compensación, que tengan otras medidas sociales alternativas de asistencia económica por su situación de vulnerabilidad. Ese es otro deber del Estado, de atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero eso no debe ir en contra de la lógica de la ley de restitución, que es retornarle el predio a las personas que fueron despojadas de él. Y otros ocupantes que muestren la buena fe exenta de culpa tendrán derecho a la compensación económica y aquellos ocupantes que no estén en situación de vulnerabilidad y no prueben la buena fe exenta de culpa, pues es lógico que no tengan compensación porque sabían lo que estaba ocurriendo y no están en esta situación de vulnerabilidad.
Música.
Bueno, este es el momento de hablar de paz en Voces Unidas. Catherine, para usted, ¿cuál es el vínculo entre este tema que estamos tocando hoy y la búsqueda de la paz?
La relación es total. Parte de los acuerdos en varios de los componentes significarán una modificación de la ley 1448. O si no la modificación de la ley 1448, al menos sí un fortalecimiento de las medidas, una reconfiguración de la institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel territorial y principalmente en el territorio, porque también es uno de los propósitos centrales de los acuerdos, la denominada paz territorial. Y definitivamente significará engrosar y mejorar los mecanismos que están diseñados hasta el momento.
Completamente de acuerdo con lo que aporta Catherine, la memoria histórica no debe quedar únicamente en los museos, aunque es un elemento bastante importante para que todos los colombianos puedan conocer lo que sucedió en todos los territorios. A propósito, Camilo, el Centro Nacional de Memoria Histórica ya se encuentra poniendo en marcha la creación de un museo de memoria histórica. Pero, ¿por qué un museo y de qué manera se espera que contribuya a la medida de satisfacción de las víctimas?
Bueno, el Museo Nacional de la Memoria es una medida o que también viene en la ley. La ley es también es la que la ley de víctimas también le dice al Centro Nacional de Memoria Histórica, usted tiene que crear y poner e instalar y poner en funcionamiento un Museo Nacional de la Memoria. Yo creo que el museo es muy importante, pues si uno se pone a mirar un poco qué ha pasado en otros países donde también han existido épocas violentas, encontramos que en casi todos los países se trata de dejar como un legado visible de lo que ocurrió con miras a que esto no se vuelva a repetir. Es el caso de Chile, de Perú, el mismo Estados Unidos, de Europa, muchas cosas que tienen que ver con todo el tema de la violencia contra los judíos, donde hay monumentos y hay espacios donde se muestra lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir. En ese sentido creo que es muy importante. Nosotros particularmente estamos apoyando al museo a través de una consultoría con el Smithsonian, que está apoyando al museo en pensar cómo debe ser este museo y cómo se debe hacer. Este es un trabajo largo, cuando uno ya se acerca un poco a lo que implica hacer un museo, pues es un tema de una complejidad impresionante y de un alcance técnico que uno muchas veces ni sospecha. Pero creo que hay un avance importante en el sentido de la visión que ya tiene el Centro de Memoria Histórica sobre lo que debe ser el museo. El museo, la idea es que se enriquezca y se alimente con todas las expresiones territoriales y locales de memoria que hay en el país. Es decir, el museo no es el museo de Bogotá donde se muestra, no, porque es que muchos de los hechos de violencia en este país ocurrieron fue en los territorios. Entonces la idea es llevar todas estas experiencias al museo y que desde el museo se pueda conocer lo que ha ocurrido en otras partes del país. En eso, por ejemplo, se ha trabajado mucho ya. Cuando yo les hablaba de las iniciativas locales de memoria histórica, hay un proyecto muy interesante que ya se trabajó como con 10 iniciativas o algo parecido, y es digitalizar muchas experiencias que existen en el nivel local. Entonces ya aprovechando los nuevos medios de comunicación, tratar de que todo el país pueda conocer lo que ocurrió en Bojayá, lo que ocurrió en el Tigre, en Putumayo, lo que ocurrió con la Asociación de Campesinos del Carare, que son lugares muy apartados y que hay que sacar la verdad y la memoria de esos lugares para llevarlas a unos escenarios donde puedan ser conocidos por todo el país.
Bueno, pues esperamos que pronto todos los colombianos podamos tener acceso a este museo tan importante para el país. Ahora bien, el 15 de diciembre de 2015, el gobierno de Colombia y las FARC anunciaron un acuerdo sobre las víctimas del conflicto, un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en este caso se dispuso la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Camilo, ¿cuál puede ser el aporte de este acuerdo a la implementación de la ley de víctimas?
En primer lugar, yo sí quisiera mencionar algo. La comisión, aunque hay unos lineamientos generales de qué es lo que va a abordar la comisión, en realidad se va a conocer el alcance de lo que va a hacer la comisión una vez se integre y una vez se nombren los comisionados que establece el acuerdo. porque hay muchas cosas que en el acuerdo no están. Como he dicho, el alcance de esa comisión, por decir algo, si se van a, no se establece si se van a mirar todos los hechos victimizantes o solo algunos, si se van a tratar de ver todos los hechos que ocurrieron o se van a tomar ciertos hechos emblemáticos. Como he dicho, hay muchos alcances que todavía no están definidos en los acuerdos, y esto va a depender de cuando ya se nombren a los comisionados y se establezca la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Sin embargo, como ya mencionaba, yo creo que la comisión es importantísima, y yo creo que la experiencia internacional demuestra que ha sido clave y fundamental para las víctimas. La comisión es la que tal vez permite que haya un mayor alcance y el país pueda conocer lo que ocurrió. Voy a poner un ejemplo que aparentemente ha sido considerado cuando se habló de esta comisión, y es el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica se hacían las sesiones de la comisión y los testimonios de las víctimas y de los victimarios se pasaban por televisión. Mucho de la verdad y mucho de lo que ocurrió se pudo conocer por medios masivos de comunicación, que hoy en día no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser importante. Creo que lo más importante que tiene una comisión de este tipo es que logra un mayor reconocimiento de las víctimas y logra dignificar un poco a las víctimas. Y ahí también hay que tener mucho cuidado en cómo se trabaja con las víctimas para no hacer acción con daño, ¿no? Que es lo complejo que hay a veces con estos espacios. En segundo lugar, creo que el gran papel que debe tener la comisión es aportar a que se conozca la verdad. Y seguramente lo va a hacer. Obviamente, como ya les mencionaba, hay que esperar a ver cuál va a ser el alcance que se le dé una vez ya se cree la comisión. Y por último, sí quisiera notar que hay un tema adicional que es interesante en el caso de Colombia, y es que pues ya se viene haciendo un trabajo en pos de la memoria y de la verdad anticipadamente muy grande, y es lo que vienen haciendo las comunidades, lo que vienen haciendo las ciudades y lo que viene haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, ahora particularmente el Centro Nacional de Memoria Histórica está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr como sistematizar y poder entregarle muchas de las cosas que ya han hecho y de sus insumos a la comisión para que esto les sea de utilidad y no inicien sobre cero. Entonces, creo que también hay un avance importante. En Colombia ya se vienen haciendo cosas muy interesantes y muy importantes, y eso va a ayudar a enriquecer a la Comisión de Esclarecimiento.
La ONU en el mundo.
En un escenario global de estancamiento económico, aumento de la desigualdad y destrucción del medio ambiente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, instó a cambiar la interacción entre el mundo de los negocios y los gobiernos para lograr el desarrollo sostenible. Así lo afirmó la secretaria ejecutiva de ese organismo de la ONU, Alicia Bárcena, quien participó de un panel sobre el tema en el marco del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, celebrado esta semana en la sede de la ONU en Nueva York. La alta funcionaria remarcó que la nueva Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, señala que el modelo actual es insostenible y que se debe cambiar la forma de producción y consumo, para lo cual instó a una nueva relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. El presidente de la Comisión Global de Negocios y Desarrollo Sostenible, Lord Mark Mallock Brown, uno de los panelistas del evento, subrayó que el mundo debe sobreponerse a la encrucijada entre dos modelos económicos. Existe un futuro de una economía global creciente que aborda temas como la sustentabilidad, la inclusión e incorpora a la gente en los mercados como consumidores y trabajadores. La otra visión del futuro es una en la que el cambio climático avanza sin cesar, donde las personas son excluidas de los mercados y por lo tanto no hay prosperidad, donde perdura el gran desafío de construir infraestructura urbana y donde la agricultura moderna y eficiente es pasada por alto e ignorada, explicó el experto en un encuentro posterior con la prensa. Mallock Brown sostuvo que ese segundo modelo es más costoso y menos rentable, por lo que invitó a los sectores público y privado a dejar de hacer negocios como de costumbre y construir una economía más justa y próspera.
Científicos de Brasil, Colombia y Argentina y expertos de la Organización Panamericana de la Salud analizan esta semana los detalles de la infección por el virus del Zika y sus efectos sobre el feto en una reunión técnica en la ciudad de Recife, en el estado brasileño de Pernambuco. El objetivo del evento es avanzar en la definición de lo que sería el síndrome congénito por Zika sobre la base de los datos que se han recopilado hasta el momento. El gerente del incidente para el Zika de la OPS, Dr. Sylvain Adigieri, señaló que después de casi un año de investigación, hoy existe un cierto consenso en asociar el Zika no solo con microcefalia, sino también con otros aspectos de un síndrome congénito. Sin embargo, hay que recordar que el Zika no es la única causa de microcefalia y la microcefalia no es la única señal posible de Zika, puntualizó. Los expertos visitaron centros de salud en Recife que brindan cuidado y seguimiento a los bebés con microcefalia y otras condiciones asociadas con el virus y recibieron un informe sobre la visión general de la situación epidemiológica. A la reunión de Recife también asisten funcionarios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU instó este lunes a la comunidad internacional a reforzar el compromiso de erradicar la epidemia del VIH y el SIDA para 2030 con una respuesta rápida que incluya tratamiento y vida digna para los seropositivos, así como medidas para prevenir el contagio. Ban Ki-moon participó en la apertura de la conferencia sobre el SIDA. En ese foro, Ban reconoció los avances en el combate a la enfermedad. Sin embargo, recordó que aún hay 20 millones de personas que no tienen acceso a tratamientos y 13 millones no reciben el cuidado que merecen. Llamo a la conferencia de Durban 2016 a marcar el compromiso de una nueva era en la que terminemos lo que hemos empezado, una era en que la respuesta tome la vía rápida. Asimismo, subrayó la necesidad de acabar con el estigma hacia grupos vulnerables como los gay, transgénero, trabajadores sexuales, adictos a las drogas inyectables y prisioneros. Aseveró que respetar a esos grupos permitirá evitar la propagación del virus y salvar vidas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, Jimena, ya para terminar, estamos a puertas de la firma del acuerdo de paz. Ya se cumplen 5 años de la ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Cómo se ve desde el PNUD y desde su punto de vista el futuro tanto de la ley como de las víctimas?
La ley 1448 nos está permitiendo visibilizar lo que sucedió. Y eso es supremamente importante. Esta no es la única ola de violencia que el país ha tenido. En los 50 hubo una ola enorme de violencia frente a la cual no se hizo ningún tipo de referencia anteriormente. Entonces, que exista esta ley que reconozca a las víctimas, que les dé derechos, es supremamente importante como apuesta del Estado, como apuesta de la cooperación internacional y como apuesta de la sociedad. Eso es absolutamente prioritario y necesario. A futuro, ¿qué se necesita? Que esta ley de víctimas no entre a pelear con las leyes o con los acuerdos que salgan de La Habana. El tema de la jurisdicción especial para la paz es un tema importante. El tema de la Comisión de la Verdad es un tema importante. El tema del acuerdo 62 sobre desaparición forzada es vital para las víctimas en Colombia. Entonces, creo que lo que hay que hacer es poner a dialogar estos instrumentos porque la ley va a funcionar los próximos 5 años, pero a su misma vez van a estar funcionando los mecanismos para la construcción de paz que determine el gobierno. Entonces, ahí es importante establecer un diálogo para que funcionen, para que no sean excluyentes. La ley es un primer paso porque permite la visibilización y el reconocimiento de todas las víctimas, independientemente de cuál sea el actor armado. Entonces, muchas de las víctimas que van a empezar a declarar, a contar lo que sucedió, van a llegar a este mismo instrumento de ley 1448.
Muy bien, como siempre, hacemos una síntesis de lo que ha sido este programa. Entre los puntos más importantes que podemos destacar en temas de restitución y satisfacción, existe un reto inmenso para acelerar el proceso de restitución. Hay una enorme cantidad de solicitudes de restitución que están represadas en los despachos judiciales. el dónde hacer el proceso de restitución garantizando niveles mínimos de seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos, y tender a la democratización del territorio es una prioridad ante los altos índices de concentración de la tierra que se convierten en el mayor problema agrario de Colombia. Ahora bien, frente a la medida de satisfacción, es muy importante garantizar la participación de las víctimas en el proceso de construcción de verdad, que debe ser llevado a cabo no desde las grandes ciudades, sino desde los territorios. A su vez, se deben tener en cuenta las particularidades que tienen las poblaciones locales para llegar con herramientas de memoria efectivas, y en los colegios se deberían incluir cátedras obligatorias de memoria histórica.
Claro, Mónica, y recordemos que ya está muy cerca la firma del acuerdo de paz con las FARC y se espera que en este nuevo escenario la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumpla con el objetivo con la cual fue creada, brindando la reparación integral que merecen todas las víctimas de nuestro país. Llegamos así al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Catherine Mina, oficial de protección en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia, como también de Jimena Buitrago, coordinadora de proyectos del Área de Paz del Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías y Laura Cortés. Recordamos que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Aprovecho para enviar un saludo especial a Alfonso Luna Heller y a todo su equipo de colaboradores en Proclama del Cauca, la emisora de Santander de Quilichao, que semanalmente retransmite Voces Unidas. Recuerde que para descargar el programa debe visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olvide que la próxima semana les estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.